Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los oficios de esta tarde forman una unidad con los de mañana. Jueves Santo y Viernes Santo son como dos aspectos de la misma realidad. Porque, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué relación tiene la Eucaristía con la cruz y la resurrección de Cristo? Pues la Eucaristía es el sacramento y la cruz y la resurrección es la realidad. Por eso, entre Jueves Santo y Viernes Santo, dejando un poco entre paréntesis la resurrección, porque la celebraremos el domingo, aunque la estamos viviendo ya, en realidad la resurrección la celebramos todos los días. Entre el Jueves Santo y el Viernes Santo hay una unidad. Y eso se pone de manifiesto en los oficios que vamos a celebrar, se pone de manifiesto en un signo, en un elemento. Y es que la celebración de los oficios de esta tarde es verdaderamente una misa. Por eso, porque celebramos la Eucaristía. Y en esta misa, ahora vemos cuáles son las partes que vamos a ir viviendo, los momentos que vamos a ir viviendo, pero esta misa como que se prolonga en la celebración del Viernes Santo. Pero es como una única misa. Y eso se nota, como decía, vamos, como anticipaba en un aspecto, que es que solamente vamos a realizar hoy la consagración del pan y del vino. Mañana propiamente no celebramos misa, porque solamente hay consagración hoy. ¿Y qué hacemos mañana? Pues prolongamos la celebración de hoy y comulgaremos mañana. La comunión será del cuerpo de Jesucristo que hemos consagrado hoy. Hay una unidad entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos, los momentos de la celebración de hoy, para que nos ayude a vivirlo lo más posible y sobre todo tratando de ver cuál es el sentido de cada uno de estos momentos. Empezamos la misa como siempre. Entonces lo primero que hacemos en la misa de hoy es el saludo inicial, la entrada y la petición de perdón. Tenemos el saludo inicial y la petición de perdón. Y después de esta petición de perdón, hoy sí vamos a rezar, espero que a cantar. No hay por aquí ningún representante del coro. Sí, vamos a cantar el Gloria, por lo menos alguna estrofa o algún estribillo del Gloria, ¿verdad? El año pasado cantamos el estribillo del Gloria de la misa de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud. No sé si este año podríamos hacer lo mismo, pero cantar el Gloria, cantar algo del Gloria. ¿Desde cuándo fue la última vez o desde cuándo no rezamos en las misas el Gloria? Las misas de los domingos, llevamos unas cuantas semanas sin rezar el Gloria. ¿Desde cuándo? desde el inicio de la cuaresma. Entonces llevamos toda la cuaresma sin rezar el Gloria. Y lo vamos a volver a rezar hoy, y de nuevo lo vamos a volver a rezar en la vigilia pascual, que será como el momento cumbre. Pero eso es como en todas las misas, el momento inicial. El saludo, en el nombre del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros, vamos a pedir perdón y vamos a rezar el Gloria. Y terminamos esta primera parte con la oración que llamamos colecta, con C, vamos, con dos Cs, no coleta, no es la oración coleta, sino la oración colecta. ¿Por qué se llama la oración del inicio de la misa que reza el sacerdote después del Gloria diciendo oremos? ¿Por qué se llama oración, no, iba a decir coleta, ¿no? Oración colecta. ¿Por qué se llama oración colecta? Porque es la oración que recoge el sentido de la misa, de la fiesta que celebramos. Como recoge el sentido del día, se llama oración colecta. Y esta oración colecta de hoy es importantísima. En los libros rojos tenéis, si alguno me puede decir la página, ¿en qué página de los libros rojos está la oración colecta del Jueves Santo, de la misa, de la cena del Señor? Página 121 del libro rojo. Importantísima. Ya la, si no recuerdo mal, hablaba de ella antes, ¿verdad? En la charla anterior no he hablado de esta oración.
No, ha dicho usted que hablábamos ahora de ella.
Vale, es verdad. Muchas gracias por darme una... ¿La podéis leer alguna en voz alta?
Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma...
Sí, sí, sí.
Aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida.
Es la oración colecta que recoge el sentido del día. Carmen, ¿puedes leer la primera frase?
Señor Dios nuestro,
nos has convocado, dice, hoy o esta tarde.
Esta tarde.
Esta tarde, bueno, pero en realidad dice hoy y entre paréntesis esta tarde. En el libro rojo dice eso. Entonces, si en vez de decir esta tarde puedes decir hoy, mejor. Pero puedes repetirla.
Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor.
¿Qué aparece en esta oración? ¿Nos has convocado cuándo?
Hoy.
¿Para celebrar qué? Aquella misma memorable cena, que es la última cena, ¿eh? Has dicho bien. Pero quiere decir que hoy celebramos aquella misma cena. No celebramos otra. Hoy no celebramos otra que hacemos nosotros, sino que hoy se hace presente aquella misma cena. La que celebró Jesús se hace presente hoy. Nos has convocado hoy para que celebremos, para que vivamos aquella misma memorable cena. ¿Y memorable qué quiere decir? ¿A qué os suena de las claves que os daba antes? Memorable cena, ¿qué quiere decir? ¿A cuál de las tres claves que os daba antes haría referencia? Hace de esto en conmemoración mía. Es memorable, quiere decir que hacemos conmemoración de lo que nos mandó Jesús. ¿De acuerdo? Pues entonces, nos has convocado hoy para que vivamos aquella misma cena, no otra. No es otra distinta, no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la 2013. Es aquella misma. Aquella misma la vamos a vivir hoy. Segundo momento de la celebración de hoy. La lectura, las lecturas de la palabra de Dios. Que son tres lecturas y un salmo responsorial, como hacemos normalmente en las misas de los domingos, de las solemnidades, de las fiestas, una lectura del Antiguo Testamento, un salmo responsorial, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. También estas lecturas de la Palabra de Dios, como hacen siempre en cada domingo, cada fiesta, nos quiere dar el sentido de lo que estamos viviendo. Yo ahora no las voy a comentar porque quiero que nos quede también un ratito para que no vayamos de la charla a la misa. Tengo que nos quede un ratito también para rezar, para prepararnos interiormente a vivirla y podamos estar en la capilla al menos un ratito de silencio. Pero estas lecturas de la Palabra de Dios tienen un elemento común, diría yo. Y tienen el elemento común del sacrificio de comunión. Y explico, si quiero explicar un poquito, lo que significa esto. Un sacrificio de comunión. En el Antiguo Testamento, Dios fue mandando al pueblo de Israel que le ofreciesen sacrificios. Y había varios tipos de sacrificios. Dios mandó al pueblo de Israel que le ofreciera sacrificios de varias formas. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son como un anticipo, como una sombra, dice San Pablo, del sacrificio verdadero, que es el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo. Uno de los tipos de sacrificios que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios era el sacrificio de comunión. Había otro tipo de sacrificios que se llamaba el holocausto. Por explicar un poco. ¿Qué era el holocausto? Bueno, el holocausto viene de dos palabras griegas. Holocausto quiere decir que la totalidad, holos en griego significa totalidad, es quemada por el fuego. Se le ofrecía a Dios una víctima, o sea, las primicias de la cosecha, de trigo o de cebada, o se le ofrecía a Dios los frutos de un árbol, de una cosecha, las uvas, y se quemaban para ofrecérselas a Dios. Y el hombre no se quedaba con nada de eso que le ofrecía a Dios. Bueno, era uno de los tipos, una de las formas de ofrecer a Dios un sacrificio. ¿Y qué manifiesta este sacrificio que se llama holocausto? Pues manifiesta que, simbolizado en aquello que se quema para Dios, uno simboliza su propia vida que quiere que sea, que le pertenezca totalmente a Dios. Vosotros veis que ahora ya no tanto, pero en las iglesias antes había un sitio donde había muchas velitas y había gente que iba y encendía una velita y echaba una pequeña limosna y encendía una velita. Eso es como una especie de holocausto. Porque ¿qué es una vela? Pues una vela es algo que se hace arder hasta que se consuma para ofrecérselo a Dios, como expresión de la propia vida. Ese es el sentido que tiene un sacrificio. El sacrificio es la expresión de una intención personal. Bueno, pero hay otro tipo de sacrificios, que era el sacrificio de comunión. ¿Y qué consistía el sacrificio de comunión? Pues en que en vez de quemar la totalidad de lo que se ofrecía a Dios en el fuego, se hacían dos mitades. Si era frutos de la tierra, o si era un animal, la mitad, vamos a suponer un pan, pues la mitad del pan se quemaba ¿Y qué se hacía con la otra mitad? Si es un sacrificio de comunión, ¿qué se haría con la otra mitad del pan? Se repartía para que se comiera. La mitad del pan se hace arder, la otra mitad se da para comer. ¿Y qué significa? Estamos hablando de signos. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama sacrificio de comunión? Porque simboliza que Dios y el hombre se unen en aquello que comparte. Parte de lo que podríamos comer se lo damos a Dios y lo otro lo comemos nosotros para simbolizar que nos unimos con Dios en aquello que compartimos. De manera parecida como nos unimos con alguien cuando le damos una parte de nuestro bocadillo. Siempre hay gente que viene a pedir cuando ve a alguien comerse un bocadillo. ¿Me das un poquito? Bueno, pues es un sacrificio de comunión. Es un sacrificio de comunión. Vale. ¿Pero por qué? Porque nos unimos con el otro en aquello que le damos. Nos podríamos quedar con todo, ¿sí? Podríamos comernos todo el pan, ¿sí? Pero renunciamos a una parte, se la ofrecemos a Dios y el símbolo es ese, nos unimos con Dios en aquello que compartimos. Bueno, pues Jesucristo se ha hecho sacrificio de comunión para nosotros. Y esa es la Eucaristía. Ya no es un símbolo. Ya no es un símbolo. Ya no es un pan que podríamos comernos, ya no es un bocadillo de chorizo que podríamos comernos y bueno, pues parte lo quemamos para Dios y la otra mitad nos la comemos nosotros. Y así simbolizamos que nos unimos con Dios en esa comida que simbólicamente compartimos. Ya no es un símbolo, ya es la realidad. La Eucaristía es el verdadero sacrificio de comunión. ¿Por qué? Sacrificios de comunión eran el símbolo. La Eucaristía es la realidad. ¿Por qué la Eucaristía es la realidad? ¿En qué sentido la Eucaristía es un sacrificio de comunión y ya no es un símbolo, sino que es la realidad? Claro, pero que ya el pan ya no es un símbolo, es que comemos a Cristo mismo, nos unimos con Cristo comiéndole. Entramos en comunión con Dios porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y se nos da en comida. Y nos alimentamos de Él. La Eucaristía es, en realidad, es el verdadero sacrificio de comunión. Ya no es un símbolo, es la realidad. Y Jesucristo nos regala la Eucaristía para que entremos en comunión con Él. Y eso es lo que significa comulgar. Comulgar significa entrar en comunión. Entramos en comunión con Cristo porque le comemos. No comemos algo que podríamos ofrecerle a Él. No, no, le comemos a Él. Le comemos a Él de verdad. Y comiéndole a Él entramos en comunión vital con Él. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy nos va a hablar de eso. Las tres lecturas y el Salmo responsorial. ¿Qué hacemos después de la palabra de Dios, que es el momento tercero de esta celebración? Pues el momento tercero es el lavatorio de los pies. Así como Jesucristo lavó los pies a los discípulos, antes de darles su cuerpo y su sangre en alimento, la Iglesia sigue repitiendo, renovando este gesto. Y se suele hacer a imagen de la última cena con 12 varones, es decir, 12 pies masculinos. No sé si hay pies femeninos, pero que yo sepa, los pies son todos masculinos. Yo no he oído nunca decir una pie, ¿no? La pie, ¿quién ha dicho la pie o una pie? Los pies son todos masculinos. Pero aquí no lo hacemos ni solo con 12 pies, ni solo con 12 pies masculinos. Quiero decir que quien queráis poneros para que en nombre de Cristo el sacerdote os lave los pies en la celebración de hoy, bueno, pues ya nos dirán dónde y cuándo, pero nos podremos poner en el momento del lavatorio de los pies en los primeros bancos, y no hace falta que sean solo 12. No tenemos prisa para la celebración de hoy, ni de mañana, ni de ningún día, y no vamos diciendo, es que si son 13 se va a alargar mucho, y si son 14 se va a alargar un poquito más, no nos importa. Bueno, el gesto del lavatorio de los pies. Cuarto. Después sí, tenemos la consagración y la comunión eucarística, como en todas las misas. Iniciamos la plegaria eucarística, llegamos al relato de la última cena, que hoy tiene un sentido especial, por eso, porque hoy es Jueves Santo. Seguimos con la plegaria eucarística, rezamos el Padre Nuestro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comulgamos. Y en vez de terminar la misa, como siempre, guardando a Jesús en el sagrario, después de comulgar y rezando la última oración, dando la bendición y diciendo podéis ir en paz, hacemos algo, ¿veis?, que nos va a encaminar a la celebración de mañana, a la celebración del Viernes Santo. Y eso es lo quinto, lo pongo aquí, no sé dónde, lo pongo aquí. ¿Qué es lo quinto que vamos a hacer? Iniciamos una procesión. Hoy consagramos el cuerpo de Jesús para poder comulgar hoy y mañana. Entonces, con el resto del cuerpo eucarístico de Jesús que no hemos comulgado hoy, iniciamos una procesión que nos lleva a la adoración hasta mañana. Y entonces, como que queremos acompañar a Jesucristo en su oración, en su agonía y en su espera de la cruz. Y nosotros le queremos acompañar, le queremos adorar, queremos ir en procesión con él, acompañándole para adorarle. Eso tiene un momento especial a lo largo de la noche, que llamamos la hora santa, y tendremos nuestra hora santa juntos para rezar, para acompañar a Jesucristo en su oración, en su agonía en el huerto, pero tiene el sentido personal de todo el día. Desde que terminemos la celebración del Jueves Santo hasta los oficios de mañana, queremos vivir interiormente en esta actitud de adoración a Cristo. Y en los oficios de mañana, bueno, ya hablaremos entonces mañana de cómo iniciamos, cómo desde aquí, que en esta prolongación, iniciamos los oficios de mañana y qué sentido tiene entonces cada uno de los momentos también de los oficios de mañana. Primero, hoy empezamos la misa, desde el saludo inicial hasta el Gloria y la oración colecta, que hoy nos habla de una manera especial, nos ha convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena. Hoy se hace presente aquella misma cena. Segundo, la palabra de Dios en torno al sacrificio de comunión. Tercero, el lavatorio de los pies. Cuarto, la consagración y la comunión. Quinto, la procesión y la adoración. Dejamos 5 minutos. Por si hay alguna duda o alguna pregunta sobre esto, o alguna duda, alguna pregunta sobre lo de antes, o sobre lo que luego después cada uno haya reflexionado o haya salido en los grupos, por parte de los jóvenes de ICE. Obedece. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna duda? ¿Sobre si los pies son masculinos o femeninos? O...
Sí. No, a ver, mi duda es que si hoy se celebra la última cena y lo hice la oración colecta, pero es que todos los días se celebra la última cena. Entonces, ¿hoy se celebra más o...?
Sí, no sé si habéis oído todos, María dice que hoy se celebra la última cena, pero si no la celebramos también todos los días, ¿no son todas las misas también la última cena? Pues sí, todas las misas son la última cena, porque no hay otra, solo hay una misa en realidad. Igual que solo hay una última cena, solo hay una misa. ¿Qué pasa? Porque Jesús hace siempre presente la última cena, pero la hace presente de manera especial hoy. ¿Cuándo era? La oración, me parece que era del sábado quinto, no, del sábado de la última semana de Cuaresma, sábado quinto de Cuaresma, decía: oh Dios, ¿qué obras? Se ha suicidado. O como decía un amigo mío, ya, gracias, gracias, se ha autosuicidado. Yo nunca he visto suicidarle a otro, ¿no? Sí, sí, será eso, será con el coche. Decía la oración del sábado quinto de Cuaresma: oh Dios, que obras sin cesar la salvación de los hombres. Obras sin cesar la salvación de los hombres, pero en estos días de Cuaresma nos das gracia más abundante. Dios está dando siempre gracia, claro. Dios está actuando siempre, sí, pero a veces actúa con más intensidad. A veces actúa como dándonos más, ofreciéndonos con más intensidad su gracia. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos así, porque nosotros no estamos siempre igual. Pero tú imagínate que todos los días celebráramos el Jueves Santo. ¿Qué nos pasaría? Bueno, pues que nos acostumbraríamos. ¿Cómo?
Que no podríamos vivirlo en profundidad.
Claro. Entonces, todos los días son Jueves Santo, todas las misas son Jueves Santo, sí. Pero como nosotros no tenemos todavía la capacidad de vivirlo siempre con el mismo fervor, con la misma intensidad, ¿qué pasaría si todo el año fuera Semana Santa? Pues primero que no se llamaría Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se llamaría?
Año Santo.
Pero si todos los años son Año Santo, ¿cómo lo llamaríamos entonces? La vida es santa, claro que la vida es santa, toda. ¿O solo es santa esta semana? No, todo es santo. Pero como nosotros no podemos estar viviendo siempre con la misma intensidad, con la misma profundidad, Dios como que se acomoda a nosotros y nos da tiempos especiales. Siempre celebramos el Jueves Santo, sí. Pero nosotros necesitamos que algún jueves al año sea especialmente Jueves Santo. Y para que también, viviendo hoy de manera especial el Jueves Santo, sepamos vivir cada vez mejor los demás Jueves Santos.